Recambios Aragón les ofrece más octanos.
Abróchense los cinturones porque aquí arranca Más Octanos, el programa de talleres de Plus Radio. En el programa de hoy hablaremos del mantenimiento de los inyectores. En área de descanso viajaremos hasta el año 1983, el año de las primeras elecciones autonómicas y municipales. En nuestra sección En Marcha hablaremos del start-stop y del filtro de partículas. ¿Cómo funciona? ¿Necesita algún tipo de mantenimiento? En Trata de Arrancarlo, Alberto, intentaremos entender aquellos temas que se nos escapan. Hoy hablaremos de las restricciones de circulación de determinados coches por cuestiones de antigüedad. ¿Es razonable? Y en el espacio de Malos Humos hablaremos del analfabetismo digital. Todo esto y mucho más en Más Octanos, un programa que no sería posible sin la inestimable colaboración del mejor mecánico de automóviles, el psicólogo de los coches, y del más apasionado amante de los motores, el sociólogo de los automóviles. Y especialmente gracias a todos ustedes que nos sintonizan a través de la frecuencia modulada de Madrid o de Zaragoza, o que nos escuchan desde cualquier otra parte del mundo donde llegue internet, a través de plusradio.com o de rpmradio.es, donde además de estar permanentemente informados, pueden ver lo que hacemos. Así que damos ya la bienvenida a Alberto Hernández, gerente de Talleres Tarragona. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Aquí estamos, Alfonso.
Y Antonio Gimeno, amante y apasionado de los motores, el sociólogo, decimos, de los coches. ¿Cómo va eso? ¿Qué tal?
Muy bien, muy bien.
Bueno, pues nada, en primer lugar, bueno, hoy vamos a viajar hasta el año 1983. Pero antes y en primer lugar, lo que vamos a hacer es entrar en nuestra primera sección, en nuestra sección A Ralentí.
A Ralentí.
Y hoy en nuestra sección de A Ralentí vamos a hablar del mantenimiento de los inyectores diésel. Alberto, cuéntanos en primer lugar qué son los inyectores de los diésel, hablamos, y qué tipo de mantenimiento tienen que tener, si es que es necesario.
Pues bueno, los inyectores, la función que tienen es inyectar el combustible en la cámara de combustión, ¿vale? Para ello, lo que hace el inyector es pulverizar el combustible, el gasoil en este caso, y que su efectividad sea lo más completa posible. Debido a muchos parámetros y circunstancias del coche, podemos encontrar con que estos inyectores van a ir fallando en el tiempo. Uh-huh. Por muchas circunstancias. Por un mal mantenimiento del filtro de combustible, por un exceso de suciedad en el filtro del aire. Y algo que, como todos estamos buscando la gasolina más barata, pues puede darnos al traste con uno o varios inyectores.
La calidad del combustible que le echamos.
Efectivamente. Entonces hay que buscar un combustible que sea de confianza, un sitio donde sepamos que
es de calidad.
Lo que compramos es lo que estamos pagando. Y a partir de ahí podemos empezar a hablar de qué es lo que debemos hacer para evitar que ese fallo, aparte del filtro del aire, el combustible y otros...
Y algo muy importante que no sé si te lo olvidas o lo vas a decir luego, imagino yo, no lo sé, llevar el coche en la reserva.
Bueno, también.
Porque supongo que te absorbe toda la porquería, ¿no?
Por eso está el filtro de combustible, que es lo que nos va a hacer que la suciedad que hay en el depósito no nos vaya hacia el motor. O la bomba inyectora en este caso, que también se podría dañar en un momento determinado. Lo del combustible, sí que es cierto que nos podemos encontrar, por ejemplo, como un consejo, sin querer meternos con nadie, si estamos viendo que hay una cisterna cargando, o sea, descargando en una gasolinera, evitaremos en ese momento...
¿Repostar? Sí. ¿Por qué?
Pues porque se va a mover todo lo que hay en el...
Todos los pozos y toda la porquería.
Eso. Mm-hmm. daremos por hecho que cambian los filtros en las gasolineras y lo tienen todo en debidas condiciones, pero se puede remover y nos podemos llevar parte de la suciedad.
Pues mira, eso desde luego lo desconocía. Eso.
Porque puede haber también condensación de agua en los depósitos.
Pues puede, si la tapa no está bien cerrada o tienen alguna...
No, simplemente de abrirla.
Y de abrirla, incluso también, sí. Luego, evitaremos conducir a bajas revoluciones porque no le conviene nada ni al motor, ni a los inyectores, ni a los sistemas de bomba, ni incluso al turbo trabajar en condiciones muy, muy desfavorables. Y luego también una de las cosas que tendremos en cuenta es que, y esto va para todos los motores, no hay exclusividad para ninguno. Llevar el motor siempre a una temperatura adecuada. Quiero decir, cuando el coche coge el régimen de temperatura de 90 grados, 95, 100, los que tenga que por norma general, es cuando el coche va a ir a pleno funcionamiento, pleno rendimiento, donde no nos vamos a notar ninguna discrepancia con el motor, ni tirones, ni temas de esto.
A mí me llama la atención que haya coches que no llevan la aguja de temperatura. O sea,
sí, los hay. Sí.
De hecho, el Mini no lo lleva, ¿no? El Mini
no lo lleva, entonces vas ahí a una aventura. No sabes si puedes estirarlo un poco más y, bueno, entonces tienes que ir un rato 10, 15 minutos, dependiendo de la temperatura ambiente. De hecho, el otro día lo saqué del garaje de mi casa. Estábamos a 12 grados y medio en el garaje y fue salir a la calle justo en la misma puerta de salida a la calle, se puso a 7 y medio y en 100 metros marcaba menos 3. De hecho, el coche temblaba y todo.
A la temperatura de la...
De ambiente de la calle, claro, eso al motor le afecta. Quiero decir, el motor nota que la temperatura real que hay. Entonces el coche estaba como, digo, ya le está fallando una bobina o le está fallando algo, pero no.
Era que no estaba más frío, que tenía frío. Vaya.
Estaba frío.
Bueno, es que hay motores que piden más alegría que otros, ¿no? Para que
sí, pero en frío, por ejemplo,
más redondos.
El otro día yo saqué mi coche y parecía un tractor.
Ya.
Tres cilindros, ¿no? Sí.
Parecía un tractor del frío que hacía.
¿Cuánto cuesta un inyector así de media?
Un inyector de media, rotura. A ver, depende. Pues son...
¿Hay que cambiar los cuatro o...?
De los últimos inyectores que hay en el mercado, de última generación... como son electrónicos, pues el procedimiento bueno es cambiar los cuatro, ¿vale? Porque nos va a hacer una caída, vamos a mejorar mucho en uno y tenemos tres que no van a estar funcionando a pleno rendimiento. Y como la centralita se entera de todo, que es algo que es como el CSI, se entera de todo, pues vamos a ir a peor en vez de ir a mejor.
¿Y precio que puede tener?
Pues podemos estar, en una cuota de estar casi en los 1.000 euros y la cuota baja puede estar en 500.
Depende, ¿cada uno?
Sí, depende.
Pero ojo, que son, hablamos de
depende
cuatro.
Depende de la marca, depende del motor, depende.
¿Cuatro o seis inyectores suelen tener, no? ¿Cuatro o seis?
Sí, o cinco.
Ocho.
O cinco u ocho. Que a una media de 1.000 pavos estamos hablando de 5 o 8.000 euros, la broma. Con lo cual el mantenimiento yo creo que es, vital, ¿no? Lo siguiente.
Eso.
Sí, pero bueno, en realidad lo único que podemos hacer como usuarios sería lo que ha dicho al principio. El filtro de gasolina, el filtro del aire y poco más, ¿no?
¿Aditivos? Y el ¿sustancias para mantenimiento, para limpieza?
Sustancias activas.
¿Sustancias activas?
Eso. Sí, podemos utilizar, pero esto lo que no nos hace es reparar el inyector que lo tenemos ya roto.
Pero sí limpiar, ¿no?
Lo podemos mantener, lo podemos cuidar, lo podemos mimar. Y esto pues habría que hacerlo pues para bien en cada cambio de aceite, pues echarle un... Y sobre todo cuando se cambia el filtro de combustible, si le echamos un porcentaje dentro del filtro, lo que hacemos es que en la primera arrancada vamos a proceder a hacer una limpieza, como digamos, explosiva.
Más intensa.
Más intensa, sí. Y el resto del bote se echa en el depósito, intentando llevar no mucho combustible. Si llevamos un cuarto aproximadamente, mejor, para hacer un trayecto, pues unos 100 kilómetros o por ahí, luego ya llenaremos. y seguiremos.
¿Precio de un medio de un bote de estos de limpieza? Pues
los hay de todo tipo.
Aproximadamente.
Los hay genéricos que valen para todo, y si usas uno específico solo para inyectores, pues puede estar entre 20 y 25 euros.
Estamos hablando en un depósito que te puede, que te afecte de 30 a 40 euros durante un año, ¿no? Luego, 6 meses.
Luego tienes unos que vendemos van dosificados. Por la cantidad de litros que echas, echas un porcentaje. Si echas 25, pues echas una cubeta de 25 que viene preparado. Esos están en sobre 18 euros. Y tienes pues como para unos 250 litros aproximadamente.
Y desde tu experiencia, porque supongo que habrás visto algunos, cuando los sacas, si han tenido ese tipo de aditivos o de sustancias o no, ¿se nota la diferencia? ¿Has probado fuera con un inyector para ver si ese tipo de sustancias hace algo?
No, es que cuando quitas el inyector es para llevarlo ya a que le den un masaje.
Un repaso. No, pero me imagino para probar si realmente eso es placebo o sirve.
Lo mejor es no quitarlo. Si funciona todo, que esté todo en su sitio y que no se toque nada. Si no funciona, se quita ese y los que procedan.
No, pero yo me refiero en tu experiencia, si crees que el que ese producto hace algo o no hace nada.
A ver, yo tengo clientes que sí que le están echando y no les genera ningún problema. Otros que no echan y tampoco tienen ningún problema. Quiero decir,
es que, por ejemplo, el de los humos sí que se ve.
Sí, el de los humos.
Sí, lo puedes comprobar una vez que lo has hecho, pero el otro, claro, como tú no estás viendo el motor por dentro, no sabes si realmente te ha hecho o no. Pero
además, que quitar un inyector, depende del tiempo que lleve en el motor puesto,
es complicado, pues, ¿no?
Puede ser una quimera, porque se genera mucho residuo, el famoso chapapote que se le llama, y entonces hay que empezar a tirar de extractores y de todo. Y
¿se rompe cuando lo sacas al extraerlo o no?
El inyector.
El inyector.
No, difícil.
¿Y si se rompe?
Si se rompe, pues bueno,
ya, no.
una película.
Se queda encima poco dentro.
No te cuento la película porque es de miedo.
Miedo, ¿no? Sí. Supongo que será un riesgo también.
Sí.
Y esto, hablamos que una reparación de este tipo, pues hablamos de 4, 5, 6, 8 mil euros, que se dice pronto.
Pero claro, depende de, por ejemplo, si coges un inyector mecánico, pues puede valer 250 euros, 200.
¿Y cómo se comprueba que funciona o no funciona un inyector?
Pues hombre, hay que inyectarle combustible y además hay que darle compresión, y para esto mayormente, como no tenemos equipos en el taller, tenemos que ir a donde reparan bombas, inyectores, que los comprueben y todo lo que le haga falta en ese momento ya que la hagan.
Pero sí, hay un sistema para comprobarlo, ¿no? Que es colocar unas probetas dentro de cada...
Bueno, se puede comprobar en la línea de retorno, pero solo se puede ver si están funcionando en un rango que sea igual. O sea, en el retorno de cada inyector, en la probeta, tiene que estar más o menos alineado el retorno que hace, ¿vale? Si vemos que está alineado, pueden estar funcionando mal, pero están alineados.
¿El síntoma de que funcionen mal en el coche qué es? ¿Tirones? Pues,
tirones, humo, falta de potencia, consumo excesivo de combustible, porque estarán...
O sea, vamos a repasar entonces... consejos para el mantenimiento impecable de los inyectores. El depósito, en primer lugar, que no esté nunca en la reserva.
No.
Luego,
peligro.
Combustible del bueno, que no sea del más económico.
Sí, bueno, si encuentras un sitio que es económico y es bueno, pues echar.
Albricias.
Yo he hecho en un sitio que no está mal de precio y he hecho toda la vida.
Pero bueno, que sea...
Sí,
que sea de confianza.
Que tengas garantía de que lo que estás comprando es lo que estás...
No repostar cuando está la cisterna rellenando en la estación de servicio.
Mayormente.
A pesar de que sabemos que, y sí, lógicamente, sí, que habrá medidas de seguridad, sí, etcétera, sí, es un riesgo que no tenemos por qué correr.
O sea, sí, pero es por evitarlo.
Por evitarlo, efectivamente.
Más que nada, evitar el... Bueno, si vemos que está repostando y necesitamos... nos cogen una carretera que a lo mejor está dentro de 40 kilómetros, no tenemos otra estación de servicio,
sí.
Pues esperamos, tomamos un café, esperamos 10 minutos.
Está claro. ¿Más cosas?
Lo que hemos hablado, filtro de combustible.
¿Filtro de combustible?
Carburante, que sea de confianza. Filtro del aire.
Filtro del aire.
Y hacer una limpieza periódica, una limpieza vez al año o así, de inyectores, ¿no?
Métete a la derecha, porque mira, área de descanso. Vamos a parar un momentito ahí.
Vale.
Área de descanso.
Año 1983. ¿Os acordáis de la famosa frase
¡Que te pego leche!
La agresión que sufrió esta mañana Miguel Boyer se produjo cuando este intentaba, sin conseguirlo, debido a los improperios que lanzaban contra él Ruiz Mateos y sus acompañantes, explicar a los medios de comunicación en qué había consistido su declaración ante el juzgado. El motivo de esa declaración fue la querella presentada por Ruiz Mateos contra el exministro, después de que este le acusara de haber pagado a la persona que le abofeteó el pasado mes de diciembre en un acto público.
¡Que te pego leche! ¡No te pego!
Javier, por favor.
¿Os acordáis? El año de las primeras elecciones autonómicas y municipales en las que se eligió como alcalde de Madrid a Enrique Tierno Galván. El año de, bueno, el 83, recién llegados de Naranjito y del Mundial 82. Uh-huh. Danos alguna pincelada de aquella música. ¿Qué pasaba en aquel entonces, en el año 83?
De la música.
Lo que quieras.
Bueno, de la música o del cine. Empezamos por el cine, si te parece.
Perfecto. Bueno, el año de Garci, ¿no? De Volver a Empezar.
Correcto. Sí. Le dieron un Oscar y no sé si era el primero a un director de
España. Sí, creo que fue la primera vez que sí. Le dieron con Antonio Ferrandis, gran película.
Quería decir, antes de entrar al detalle, que elegimos los años porque buscamos una película que tenga un coche o que hable de coches, y entonces vamos a ese año. Entonces, este año había elegido Christine, el coche asesino, o no sé, y es una película de miedo, ¿eh? Como daba miedo lo del tema de las averías de inyectores, pues vamos a ver una película de miedo que no es para niños, ¿eh? O sea que...
¿La has visto tú, Alberto? Yo no la he visto, Cristina.
Pues no me acuerdo.
Yo recuerdo no. Vagamente, pero creo que no la he visto.
Sí, es una película basada en una novela de Stephen King. Uh-huh. Curiosamente, ese mismo año se estrenaron tres películas basadas en libros de Stephen King, que bueno, pues estaba Cujo, que era un perro que cogía la rabia, estaba La Zona Muerta y estaba esta de Christine. Tampoco voy a entrar en mucho detalle, se trata de un coche que está poseído y entonces pues se va cargando la gente y se va autorreparando.
¿Qué coche era?
Un Plymouth Fury del 58, un coche muy especial. Tenía unas colas enormes en la parte trasera, por lo menos en los modelos primeros.
¿Como el 1500, como el Cadillac, como
sí,
el
yo creo que influyó, Mercedes? Sí, yo creo que influyó tanto en el Mercedes Colas, que es del 59.
Qué bonito, qué joya.
Sí, el W111. Uh-huh. y el 1500 yo creo que también parece un heredero de esa línea de, bueno, con un detalle en la trasera muy especial. No tan exagerados, que uh-huh. Porque el Plymouth Fury tiene unas aletas ahí enormes, ¿no? Y bueno, el director es John Carpenter, las películas, bueno, es un director de culto en temas de miedito. Y bueno, pues hizo La Cosa, La Niebla, Starman, Halloween.
We'll be right back.
¿Y en música?
Vale, pues de música hay varias películas que tienen que ver con música. Por ejemplo, Un tipo genial o Local Hero, que puso música a Mark Knopfler. Como Blade Runner es una película de culto
mítica
también. Y bueno, pues luego estaba Tootsie, El Cristal Oscuro, Oficial y Caballero. Había dos en ese año de James Bond, una que protagonizó el Moore y otra el Sean Connery. Calle, Risky Business, con el Tom Cruise bailando en calzoncillos, un rock and roll, El sentido de la vida, un montón de películas que... Bueno, Carmen, El ansia con David Bowie. Bueno, David Bowie salía también en otra película, en Feliz Navidad,
Mr. Lawrence.
Sí. Y Entre tinieblas, Staying Alive.
Carmen Maura, ¿no?
Otra vuelta, sí. Y El sur, de Querejeta. El pico, eso en cuanto a españolas. Tendríamos una película, Fame, que luego generó una serie de televisión, y otra parecida, bueno, en relación con el baile, Flashdance, que es un clásico de los 80, que tiene un par de temas bastante buenos
y que te levanta de la silla con su Maniac.
Michael Sanders.
Some
Continuamos en Más Octanos, el programa de talleres de Plus Radio, y nos ponemos de nuevo en marcha.
En marcha.
Y hoy en nuestra sección de En Marcha vamos a hablar, la semana pasada estuvimos hablando sobre cómo afectaba el start-stop en los turbo, y hoy vamos a continuar hablando de esa innovación llamada start-stop, que también puede afectar al filtro de partículas. Alberto, cuéntanos qué es el filtro de partículas y cómo puede afectarle ese dispositivo, ¿no? Qué tan críticos somos desde este programa.
Sí, bueno, el filtro de partículas lo que va a hacer es recoger las cenizas contaminantes que no quieren los fabricantes que salgan al exterior. Uh-huh. Y en un proceso que se tiene que dar unas ciertas circunstancias, serán quemadas y expulsadas al medio ambiente.
¿Eh? ¿Eso es continuo o eso se pone en marcha de vez en cuando?
Eso se sopesa aproximadamente que en unos trayectos aproximados de unos 400 kilómetros, 500, 350, depende mucho del tipo de conducción. Uh-huh. Y de las circunstancias de trabajo del motor.
¿Y cuál es el proceso? Pero, ¿uno lo escucha en el coche, pierde fuerza o no se nota, no se aprecia?
No, posiblemente el conductor no aprecie realmente que lo está haciendo.
Uh-huh. ¿Sí? Porque el coche no te avisa.
No avisa.
Es un fallo.
No avisa. Entonces el problema del sistema stop-start es que si nos coge haciendo la regeneración en ciudad básicamente, que se puede conseguir llegar a hacerlo, en el momento que el dispositivo nos corte el motor, nos corta la regeneración. Con lo cual no vamos a hacer la limpieza. Y empezamos otra vez de cero.
Y es otro fallo, porque tener combinadas esos dos sistemas...
Claro, o sea, entonces la centralita va a leer que no se ha hecho en el primer intento. Y posiblemente en el cuarto intento tengamos un problema muy serio. Claro. Que habrá que limpiarlo, habrá que hacerle una regeneración forzada, habrá que intentar con algún tipo de sustancia activa provocar la subida de temperatura en un rango más rápido.
Porque
todo esto,
si tú vas a pasar ITV y te entra en ese momento el proceso de... ¿También puede afectar a la contaminación o no? Pregunto.
Pues, hombre, pues claro, va a decir aquella máquina lo que no está escrito en los libros.
Es que
hecho, hay un estudio donde se está... Bueno, no es que se esté sopesando, es que es cierto. Uh-huh. Estos sistemas, cuando están haciendo la regeneración, están haciendo... están subiendo la tasa de contaminación que dice el fabricante en un rango... casi 100 veces más.
Claro. O sea, entonces, de normal no contaminan, pero luego contaminan de golpe.
Contaminan de golpe en ese momento, y entonces, bueno, pues parece ser que tanto Greenpeace como muchas ONGs estas ecologistas pues están diciendo que no es cierto todo lo que se está diciendo, porque solo se está leyendo en el primer rango de funcionamiento del motor. Uh-huh. Y no cuando está haciendo la regeneración, que es la parte más...
¿Y tu opinión sobre el start-stop?
Pues que a mí no me dice nada. O sea, a mí... Es que incluso he llegado a llevar un coche y en un ceda al paso se me ha llegado a parar pensando que está en marcha, porque claro, que se oyen tan poco, que al tiempo de iniciar la marcha, que tú ves la distancia que tienes hasta el siguiente coche. Uh-huh. Y en el momento de querer salir, como hasta que arranca, bueno, tener que volver a frenar porque te has comido la distancia del coche. Uh-huh. O sea,
no es práctico.
Vamos, a mí no.
Pero están llevando todos ya, ¿no?
Sí, pero bueno, en un semáforo estás un máximo de un minuto. O sea, no suelen durar mucho más los semáforos. Otra cosa es que haya un atasco y te quedes ahí un buen rato parado, pero normalmente siempre estás andando y parando. Cada vez que arrancas, el pico de consumo de combustible yo creo que sube lo suficiente como para compensar el tiempo que habría estado a ralentí el motor.
Sí, pero además añadiremos una cosa. Estos días que hemos estado aquí a 3 bajo cero, tú sales del garaje de tu casa, llegas al primer semáforo, serán en 200 metros.
Y no ha calentado el motor todavía.
No ha calentado el motor y tienes otra caída de temperatura. Sí. Y entonces vuelves otra vez a ponerlo en marcha. Uh-huh.
Desde la ignorancia siempre he creído que eso es como un alambre, que lo estás una temperatura a otra, hasta que lo partes.
no sé qué sentido tiene, porque tampoco hay un ahorro brutal, como bien dices, de combustible.
Y el consumo en la batería será también importante.
Pero porque... el cambio de temperatura de...
Aparte que la batería es especial, no es una batería convencional. Mm.
Con lo cual encarecemos más.
Encarecemos sí. Todo, bueno, pues
de todo esto todo quería hablar precisamente en malos humos, o sea que...
Por no hablar del turbo, que vienes de un viaje largo y entras al primer semáforo y después de llevarlo dando vueltas, claro, se te para otra vez en
seco. Por eso esto te genera problemas continuamente. Es decir, si esto te ocurre dos veces en un día, a lo mejor solo te queda una vez para hacer la regeneración. Si al día siguiente te vuelve a ocurrir, ya te ha pillado el toro.
¿Cuánto vale una reparación de un filtro de partículas?
Pues hay de muchos precios.
¿De media aproximadamente?
Yo he comprado filtros de partículas nuevos por 350 y por 700.
¿Y el cambio? ¿Es complicado o hay que de fácil acceso o depende de cada modelo?
Depende de la eso marca, está, modelo, motor...
¿El tubo de escape está en la zona
sí, en la salida inferior del...? En la salida de la primera sección del escape.
Año 1983. ¿Dónde estabais entonces? ¿Os acordáis?
Sí.
Antonio, bueno, ¿dónde estabas?
Bueno, pues yo estaba terminando la mili.
¿Años?
22.
¿Dónde la hiciste?
En Madrid, en Canillejas, en la Reserva General de Autos. Ahí conduciendo camiones, furgonetas.
¿Y Alberto?
20.
¿20? No, pero que...
no te dé tiempo.
No, no, que yo no entré cuántos años tenías en el año 1987. No, bueno, vamos a ver. En serio, en el año 83 tenías 20 años. ¿Y dónde estabas entonces?
Pues estaba haciendo la mili.
Pues estábamos todos haciendo la mili.
Hombre, porque... un rango así de dos años y tú sí, voluntario...
No. Claro, pues claro. Yo estaba en... Yo la hice en Zaragoza, en la base aérea, en la policía. En el año 83. Y Alberto, tenías 20. ¿Y la hiciste en...?
El CID en Cáceres... Y el cuartel en Madrid.
¿Y qué número tenías? Ahí te he pillado.
252.
Toma ya.
Creo yo. O 253.
Yo era el 265. Porque, lo recuerdo.
Creo que entré con un número.
¿Y saliste con otro?
No. Y me. Atene,
pero yo me quedé con el 13. Ya está. Fue,
lo voy a contar como una anécdota. Me dieron el arma.
Ah, pero es verdad. Sí. Es lo que digas. Sí, es verdad.
Y en la primera revista. Yo tardé casi un 20 días en llegar.
Ah, pero no, ¿hacíais revista en vez de instrucción? ¿Eres una compañía de revista?
En la revista de armas, claro, te miraban por caño. Y bueno, pues a mí me dan ahí. Me sueltan aquello y me dicen: este fusil, esto está sucio. Bueno, estaba carcomido. Y tuve que ir al cabo que había allí y decirle: oye, por favor. Y esto es una putada. Esto no hay manera de sacarlo a flote.
Está peor que la junta de las mariposas.
Me cambiaron el arma y me cambiaron de número.
Pero tú lo hiciste ya con el CEDME, con el chopo.
Sí.
¿No era con lanza?
No, que se habían roto todas ya. Ya estábamos.
¿Y Antonio, tú también con arma con
sí, CEDME, pero como conductor íbamos con su fusil. Que era como con una ametralladora cortita.
Sería catapulta, ¿no? La Z.
Y con pistola también. Sí, había que hacer tiro con todo.
¿Qué recuerdos? Oye, que no ha llovido casi nada, ¿eh? Desde hace 40 años, que se dice pronto, 40 años, y ahí estábamos haciendo que no lo sepa, porque obviamente quedamos ya pocos, la mili era el servicio militar obligatorio.
Correcto.
Bueno, háblanos de acontecimientos de aquel año 83, que, bueno, recién llegados, como decíamos antes, del Mundial 82, y el famoso "te pego leche" de Luis Mateos. Sí. ¿Y qué más? Cuéntanos.
Bueno, pues hubo un partido mítico de 12-1 contra Malta.
Hombre, todavía lo recuerdo. Increíble. Y otro, 6, 7, 8, 9. Increíble.
Señor, sí, de Manuel. Balón de nuevo arriba. El remate de Santillana, gol. Primer gol del equipo Estor.
El que entrega para Tortel.
Gordillo. Atención al balón. Gol de Sarabia. Señor, gol.
Y bueno, nos clasificamos para la Eurocopa de 1984. El Bilbao ganó la Liga.
Clemente, ¿no?
Sí,
Clemente.
Sí. Se fundó el Getafe, el club de fútbol, y bueno...
¿Y música, canciones, unas pinceladas rápidas, así para...
Muy buena música.
...evocar aquellos años?
Muy buena música. Hombre, el disco más vendido fue el Thriller de Michael Jackson. David Bowie hacía también Let's Dance, China Girl...
Hombre, China Girl.
Sí. Spandau Ballet con Gold.
Gold.
Police hacia Synchronicity, un disco que, bueno, está considerado
uno de los mejores.
Sí, sí.
Pues un tema para pincharlo, uh-huh. Así si tuvieras que quedarte con uno,
pues
¿con cuál te quedarías?
Ninguno de estos. Voy a decantarme por un grupo que se llama Toto, uh-huh. En su disco Toto 4.
Ah, pero el Toto era un grupo.
Sí, hombre, por favor. Muy, muy buenos músicos. Acompañaron a Michael Jackson en su gira y por eso tuvieron que retrasar la presentación de...
Bueno, África de Toto, vamos hasta... Trata de arrancarlo, Alberto.
She's coming in 12:30 flight. The moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. He turned to me as if to say, "Hurry, boy, it's waiting there for you. Dogs cry out in the night as they grow restless, longing for some solitary company. I know that I must do what's right, sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become.
Trata de arrancarlo, Alberto. Trata de arrancarlo.
Trata de arrancarlo, Alberto. Trata de arrancarlo. En esta sección, ya lo saben, los protagonistas son ustedes. Nosotros aquí lo que vamos a tratar de exponer son aquellas cosas que no entendemos o que de alguna forma se nos hacen extrañas. Hoy vamos a intentar entender o que Alberto ponga sobre la mesa pues la normativa que nos explique por qué algunos coches pueden entrar en determinadas zonas en función de la edad o no. En fin, Alberto, cuéntanos.
Por ejemplo, tenemos un vehículo que se fabricó entre el 96 y el año 2000. El del 2000 va a poder entrar, el del 96 no.
¿El mismo? O sea,
el mismo. Es un Saxo, motor 1000, código de motor HDY. Las tasas en todos los parámetros de los años son las mismas, no cambia nada.
O sea, vamos a subrayarlo porque me parece alucinante.
No cambia ni la manilla.
Hablamos que
Puede llevar aire acondicionado o no puede llevarlo, pero
vamos a ponerlo mismo ejemplo.
No, pero la mecánica, o sea, códigos de motor
está clarísimo.
Y contamina lo mismo.
Sí.
O sea, pero vamos a ponerlo de nuevo sobre la mesa. Hablamos de que un Citroën Saxo, por ejemplo, pues ponemos un ejemplo del año 98
varios
de gasolina
de un par de marcas.
Del año 98 de gasolina no podría entrar en determinada zona, o sea, por la edad.
Fue fabricado entre este modelo concretamente fue fabricado entre el 96 y el 2000, ¿vale?
O sea, del 98 no podría entrar y ese mismo modelo del 2000 sí podría entrar.
Eso.
Un motor 3000, imagínate, un motor 3000 comparado con un Saxo, motor 900,
claro.
Uno del 2019 y el otro del...
Y lleva a una persona igual que...
Claro, por eso te digo que es que es absurdo. O sea, que estamos de acuerdo, normativas sí, pero hombre, que hagan unas normativas justas, de sentido común y para todo el mundo. No solamente... porque sea el...
Yo creo que se deberían basar más en
esa fecha,
en los informes de la ITV o...
Claro.
Pongan una raya y digan, a partir de aquí, con esta contaminación eso, no se puede entrar.
Claro,
eso sería lo lógico. Eso.
Claro, sea de donde sea, sea quien sea. Claro, y sea un Ford Torino del año 68 o sea un Lamborghini del año 2020 o un Ferrari. O sea, vamos a poner una normativa sensata para todos, no solamente tan injusta que discrimina... Y que lo malo es que cuando se empiezan las grandes ciudades como Madrid y Barcelona, luego pues continuará por el resto de España y siempre poniendo de ejemplo o señalando a Europa, pues como diciendo no, es que ya lo están haciendo, que no, que nos da igual, que nosotros queremos una normativa acorde a nuestra idiosincrasia, a España y en este caso a nuestra forma de conducir. Pero además la pasión que existe aquí por los clásicos no creo que las haya... en otros sitios de Europa. Habrá igual.
Sí, pero
de hecho ya se empieza a ver por las redes sociales que va a haber movilizaciones.
Hombre, es que...
por el tema de... pues nos vamos a cargar... si no se puede conducir, son coches que se van a echar a perder.
Y aparte, todo eso que se tiene que achatarrar, luego eso es una contaminación brutal. Bueno, y todo lo que conlleva fabricar nuevos coches...
Es otro tema, pero es que efectivamente, si tú tienes imagínate un matrimonio de 60, jubilados, de 65 o 70 años, que tienen el coche para irse los fines de semana a la sierra o a casa de sus familiares en el pueblo de no sé dónde... Y por arte y gracia de una normativa lo tienen estacionado en el centro de Madrid, en este caso, en un garaje.
Viven ahí, ¿no?
Porque viven ahí de toda la vida y ahora ya no pueden tenerlo, tienen que cambiarse el coche. Y resulta que un coche que durante lo que le quedara de vida a ese coche, aunque fueran 20 años, iba a contaminar X, siendo que lo utilizan muy poquito y el coche ya está fabricado y ya está hecho. Claro. Y ahora lo vamos a cambiar por otro, con lo que conlleva. Los nuevos componentes, la fabricación del cableado, de las piezas, es de los neumáticos, de las baterías.
Es que lo que he dicho antes.
Etcétera, etcétera. Para que consumas un 3% menos en el mejor de los casos, que contamines un 3% menos, hombre.
Es lo que he dicho antes. Tú puedes poner unas normas, pero podrías poner otras.
Claro, esto es para mover la economía. Pues vale, pues de acuerdo que nos lo digan, pero entonces que no nos intenten señalar
de que somos muy ecologistas.
Y nosotros todo lo contrario, o sea, ¿me vas a comparar? O sea, no. Así es que vámonos, ya que estamos cabreados, vámonos con estos humos a malos humos.
Malos humos.
Malos. Malos humos, Antonio, todo tuyo.
Bueno, quería hablar en esta sección sobre un tema, no sé si es polémico o no, la verdad, a mí no me cuadra. En concreto, sería sobre el analfabetismo digital. Porque hay personas que a una cierta edad todavía no se han enganchado, dijéramos, al mundo digital y tienen problemas, pues, de, no sé, de utilización, de pues eso, ordenadores.
Hombre, a cierta edad y también a la nuestra, porque yo, por ejemplo, para los móviles son un desastre.
Por ejemplo.
No tengo nada en un coche que sea complicado.
Entonces, por ejemplo, los bancos solo se pueden manejar en metálico en cajero si no llega a 350 euros. Las personas con cierta edad, como decía, pues se ven cada vez más marginadas y acaban siendo, pues eso, analfabetos digitales.
Lo de los cajeros es ya para capítulo aparte, ¿eh? O sea, sí, mención aparte, porque sí. Es verdad que
de traca es.
Te manden a ingresar a la calle, sí, nunca mejor dicho,
a la EP calle,
y aunque tengas dificultades para leer o dificultades para lo que sea, da igual, porque además requiere un tiempo. Te pones en la pantalla, como te esté dando el sol, no la ves bien. Se te traga, te quita el tiempo. Si no estás atinado, pues imagínate la que lías, ¿no? Así que muchas gracias.
Y luego no te quedas con la seguridad de que el dinero,
claro, siempre el incertidumbre,
o de que lo hayas hecho bien.
Sí, pues eso digo, que a ver si se lo van a ingresar otro en vez de a mí, ¿no? Bueno, y pues con los coches pasa algo parecido. O sea, cada vez tienen más botoncitos, pantallas, sistemas automáticos, el start-stop. Entonces, al final hay que hacer un máster para saber utilizar un coche nuevo.
Por ejemplo, para poder quitar el aire acondicionado, bajarlo o subirlo, no lo puedes hacer desde un botón o un mando, sino que tienes que entrar en la pantalla multifunción.
Claro. Con lo cual
te puede dar a despiste. Sí. A ver,
te tienes que esperar un semáforo o parar el coche.
En principio no habría ni que tocar la pantalla y decir, bueno, eso es una cosa que está ahí como un cuadro y no me interesa ni verla. Claro. ¿No? Pero sí que es cierto que si está ahí en un momento determinado, siempre hay alguien que va a hacer por hacer una maniobra con la pantalla y
llegar puede ser un peligro.
Y un peligro
en la conducción, claro.
La conducción.
Y con los coches eléctricos, pues pasa igual. Lo que ocurre es que con los coches eléctricos, pues claro, cada día hay más problemas de atropellos, cada día, pues... El otro día me comentaba un amigo que también le había dado un golpe con un espejo retrovisor porque no lo vio, debía ser un taxi.
No lo oyó.
No lo escuchó, ni lo vio tampoco, claro.
Sí, claro.
Entonces resulta que estaba él a lo suyo y de repente, a lo que se dio cuenta, un golpe todo. En él. No pasó nada, pero efectivamente dices, es que ni lo escuché, ni lo vi, ni nada. O sea, van sigilosamente y silenciosos.
Sí, sí.
Menos mal que Antonio... Para evitar eso, pues cada semana pues tiene una patente, ¿verdad?
Sí.
Y la semana pasada nos sorprendió. Y esta semana, ¿qué nos has traído?
Bueno, voy preparando una serie de sonidos para que luego la gente pueda elegir el que más le guste para su coche.
Sonidos, vamos a recapitular, a recordar. Sonidos para vehículos eléctricos, solamente.
Sí.
No es un accesorio que se pueda colocar en un coche de gasolina. No, no, estos...
Bueno,
tú lo tienes patentado solo para
estaríamos
eso.
Estaríamos abiertos a que
sí, lo ponga una negociación.
Sí, claro.
Pero bueno, en principio están pensados solamente, exclusivamente para los coches eléctricos.
Sí, sí, sí.
Entonces, imagínense una ciudad, pues ese coche que se va deslizando como en una pista de los autos de choque, ¿no? Ahí en silencio completamente.
Sí, sí.
Y de repente, ¿qué nos traes, Antonio?
Bueno, quería a ver qué os parece este sonido. Esto es muy ecologista, esto te lleva a los prados verdes junto a Heidi y tal.
Y luego no tenía muchos iguales, ¿no?
Hay que hacer un remix de
todas las
que
sí.
Bueno, pues con esta pincelada.
No, tengo nada en contra de los que conducen coches eléctricos.
No, ninguno, ya lo digo. Y a ver, yo estoy encantado con el AVE.
Pero es que en el 2021 va a ser obligatorio que hagan algo de ruido, algo.
Yo estoy encantado con el AVE, estoy encantado con el tranvía, estoy encantado con las bicicletas eléctricas, con los coches de choque y con todo. Cada cosa tiene su sitio y su mercado, pero vamos, yo prefiero coger un coche de gasolina, de estos que escuchas cómo ruge el motor y bueno, y es diferente, no se puede comprar con un coche eléctrico. El coche eléctrico está muy bien, pero es otra cosa.
En fin.
Bueno, y es para hacer muchos kilómetros, ¿eh? El coche eléctrico.
Hombre, este sonido solo lo haría en las calles cuando va a 30 por hora.
Atiende, ya has inventado el modo botón para el ruido en ciudad.
Sí.
Otro botón no, asignado al coche.
Esto tiene sin automático, hombre.
Pues sinceramente yo no sé a dónde vamos a llegar con tanta tecnología. Los bancos que te invitan a que salgas a la calle y hacerlo la operación desde el cajero. Uh-huh. Las pantallas que te impiden que vayas conduciendo con el placer de conducir y de viendo el paisaje y disfrutar de una carretera de montaña. No sé a dónde vamos a llegar con tanta tecnología. Y hablando de tecnología, Siri... Oye, Siri, ¿cuánto tiempo nos queda para terminar el programa?
Aquí tienes la previsión del tiempo hoy.
Bueno, ya lo has visto.
Ni caso.
Manzanas traigo. Un rollo. Gráfico ejemplo. Se nos ha ido el tiempo. La semana que viene hablaremos del caudalímetro. Pero hasta entonces, pues Alberto Hernández, gerente de Terres Tarragona, gracias.
A ti por invitarnos.
Antonio Gimeno, un placer, muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Con la sintonía compuesta para este programa por Jesús Aparicio, les dejamos. Pero recuerden que el jueves que viene a las 8 de la tarde tienen de nuevo aquí una cita con nosotros. Esto ha sido Más Octanos, el programa de talleres de Plus Radio, la radio en positivo. Hasta entonces, mucha precaución al volante y sean felices, que se diviertan.